Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos. Les envía Gustavo Coronel, transmitiendo desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, estado Sucre. Hoy jueves, como todos los jueves, trayéndoles una conversación sobre asuntos que interesan a Venezuela y al mundo. El tema de mi conversación de hoy tiene como título Nicolás en Moscú. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha ido a Moscú por invitación del carnicero Vladimir Putin, a fin de asistir, es decir, hacer comparsa a las festividades de celebración de la victoria rusa contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esta celebración es totalmente ilegítima por parte de Putin, puesto que durante la Segunda Guerra Mundial Rusia fue la víctima de la agresión nazi y defendió su suelo patrio. Sin embargo, hoy Putin es el agresor contra Ucrania y trata de anexarse territorios que no le pertenecen y cuyos habitantes no desean ser parte de su sistema tiránico. Esta invitación le ha servido a Maduro, en realidad, para llevar a cabo dos tareas que para él son muy importantes. Una, tratar de obtener de Rusia ayuda tangible para su régimen, el cual se desmorona, y si ello no fuera posible, arreglar su asilo y protección con Rusia para hacerle compañía a Assad, el tirano de Siria, quien hoy se encuentra refugiado bajo el ala de Putin, después de haber huido como un cobarde de su país ante el empuje de apenas un puñado de rebeldes. Maduro llegó a Moscú y dijo: este es el mejor momento de los 80 años de nuestras relaciones diplomáticas para dar un salto, para tomar un impulso nuevo, para una asociación integral de cooperación en todos los ámbitos. Estas palabras de Maduro carecen de total contenido, puesto que la ocasión de esta visita de Maduro a Moscú no puede ser menos propicia. Llega en un momento en el cual el dictador venezolano no puede ofrecer mucho a Putin porque se encuentra en una posición de extrema debilidad política, social y económica. En lo político, enfrenta una significativa fractura que lo mantiene sobresaltado a diario porque no sabe de dónde le vendrá un golpe. En lo social, se ve rodeado de una población que lo rechaza y lo desprecia por haberla llevado a la situación de colapso total. En lo económico, se ve sin recursos debido a la salida del país de Chevron, su amiga del alma, y sabe que PDVSA no puede operar debido a la carencia casi total de gerencia, equipos y capital de trabajo. La industria petrolera venezolana ha pasado a ser una tarea semiclandestina y la venta del petróleo venezolano se ha convertido en una operación furtiva entre gallos y medianoche llevada a cabo por piratas en alta mar con ventas del poco petróleo producido a apreciables descuentos debido a la presión ejercida por los Estados Unidos. Este entorno no es propicio para dar salto alguno, como dice Maduro, que no sea el salto del tordito, una expresión que usaba en los teques de mi adolescencia para hablar del paso al otro mundo. Maduro ha ido a Moscú a buscar alguna tabla de salvación, pero no es mucho lo que trae de regreso a Miraflores. ¿Qué ha logrado Maduro de Putin? Veamos. La declaración final dice: las partes, Rusia y Venezuela, promoverán el desarrollo equilibrado y estable a largo plazo de los mercados energéticos mundiales sin recurrir a instrumentos de competencia desleal. Esta declaración no tiene ningún significado práctico, puesto que Venezuela ya no es un actor de importancia alguna en el mercado petrolero mundial. Su participación en la OPEP ha quedado reducida a la mera presencia del ministro de turno, algún militar, visto con sonrisitas de burla por el resto de los miembros de la organización debido a su ignorancia del tema. Por su parte, Rusia no es precisamente un modelo de equilibrio en el mercado internacional, ya que su urgencia fundamental es vender todo el petróleo que pueda, aun cuando sea a menores precios, todo ello debido a su necesidad de financiar la desastrosa invasión a Ucrania. Esta declaración, pues, es puro gamelote. Un segundo acuerdo es el de cooperar en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas en sus empresas conjuntas, así como ampliar las operaciones de comercio de petróleo. Este acuerdo, al igual que el primero, carece totalmente de contenido, puesto que PDVSA ya no está en capacidad de llevar a cabo operaciones de exploración o desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo. Como hemos dicho antes, PDVSA es hoy un bagazo, carente de gerencia, de tecnología, de equipos bien mantenidos, de dinero y de prestigio. En mejores tiempos, Rusia entró a Venezuela con varias de sus empresas, pero fracasó rotundamente. Hoy, en la situación de ruina actual existente en el país, ninguna empresa rusa podría llegar a Venezuela a hacer algo útil, sobre todo a corto plazo. Y el corto plazo, debemos recordar, es lo único que le queda a Maduro, quien no tiene posibilidad alguna de sobrevivir políticamente por mucho más tiempo que algunos meses más. El tercer punto del convenio habla de la intención de cooperar en transporte, minería, fármacos y comunicaciones. Todos conocemos el valor real de estas declaraciones de intención en estos documentos de naturaleza diplomática. En el mejor de los casos, se concretan a largo plazo. En el caso ruso-venezolano, la probabilidad más alta es que nunca pasen de ser simples intenciones, dada la difícil situación política que existe en ambos países. En otra parte del convenio, ambos países convienen en impulsar iniciativas para el uso pacífico del espacio exterior, incluyendo el establecimiento de una estación terrestre rusa de navegación satelital. Esto no merece comentarios. Finalmente, ambas partes han convenido en promover una infraestructura física ruso-venezolana independiente. De nuevo, es difícil saber qué puede aportar Maduro a esta infraestructura, habida cuenta de que sus fuentes de ingreso están restringidas hoy en día a los sectores de la economía ilegal, como el narcotráfico y la extracción pirata de minerales en el sur del Orinoco. Rusia, por su parte, no está en muy buenas condiciones que digamos de estar prestando dinero debido a los gastos militares que debe enfrentar. Maduro se regocija diciendo que la relación bilateral ruso-venezolana florece y menciona los lazos entre los dos países, diciendo de manera cursi, inevitable, el pensamiento de Simón Bolívar y del fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez. El segundo objetivo que Maduro llevó a Moscú puede que haya sido el más importante para Maduro en su visita. es en el de preparar su aterrizaje futuro en Rusia con los millones de dólares que ya se ha robado y con los que se pueda robar de ahora en adelante. Allí debe haber hablado con Erdogan, el presidente de Turquía, quien parece ser uno de sus testaferros internacionales y en cuyo país seguramente preferirá Maduro radicarse en comparación con la gris y fría Rusia cuando salga corriendo de Venezuela, si es que lo dejan salir. Debe apurarse Nicolás, porque algo se le viene encima pronto. Hasta aquí pues mi conversación de hoy con ustedes. Los invito muy cordialmente a estar el próximo jueves conmigo a esta misma hora, cuando tendremos oportunidad de conversar sobre algún otro tema que le interese a Venezuela y al mundo. Hasta entonces, con el mejor de mis deseos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.